Hablando a largo plazo para lo que es este verano, ¿sí? El verano 2022-2023, hay que destacar que, bueno, que las condiciones que más o menos se venían registrando en toda la región de la cordillera patagónica van a continuar, ¿sí? Según las tendencias, lo que se observa es que en cuanto a precipitaciones, este verano todo el oeste patagónico puede llegar a tener lluvias de normales a inferiores a las normales, ¿sí? Esto llevaría a tener un verano que puede llegar a ser bastante más seco que uno normal, además teniendo en consideración de que ya en el verano es una época donde suele haber pocas precipitaciones, ¿sí? Pocas lluvias, ya estamos en la época más seca del año en toda esa región, bueno, pero este verano podría llegar a tener todavía un poquito menos de precipitaciones. Y el pronóstico de temperaturas no es alentador, si te consideramos que puede haber pocas precipitaciones, porque se observa que también en todo el oeste patagónico puede llegar a ser un verano un poco más cálido que uno normal, ¿sí? Ajá. Sabemos que la combinación de altas temperaturas con bajas humedades y un suelo que está bastante seco, bueno, puede ser un escenario muy favorable para los incendios, algo que todo lo que es el oeste patagónico suele sufrir bastante durante la época de verano.
Bien, o sea, poca lluvia, temperaturas altas, ¿el viento cómo estará? ¿Se puede pronosticar eso?
Bueno, se puede pronosticar a más corto plazo, ¿sí? Y lamentablemente, al menos los próximos días van a seguir bastante ventosos. Tenemos algunos sistemas que están cruzando la Patagonia y estos sistemas van a generar algunos periodos con bastante viento, ¿sí? Y si pasamos a hablar a esa variable, ya les informo que para mañana, ¿sí? Para el día miércoles, todo lo que es el centro y el oeste de la provincia de Río Negro, al igual que la provincia de Neuquén, ya tienen emitido un alerta meteorológico, primero por lluvias, porque va a haber algunas precipitaciones, sobre todo en la tarde, ¿sí? Se espera que la zona tenga lluvias de entre 10 y 20 milímetros, con algunos acumulados superiores, pero también va a haber condiciones ventosas, ¿sí? Que se van a extender el miércoles y el jueves. Y se van a estar dando vientos que tengan velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar a superar los 100 kilómetros por hora. No, el viento no va a ser constante todo el día, sino que va a haber periodos en los que este viento se va a intensificar un poco más. Así que mucha precaución en toda la zona de Bariloche y alrededores por estas condiciones de viento, pero que también van a estar acompañados con algunos periodos de precipitaciones.
Y en la zona de la línea sur, ¿cómo estará el verano también? Digo, para que productores y productoras puedan ir previendo, ¿no? ¿Habrá menos lluvia que otros veranos? ¿Cómo va a estar por allí?
El pronóstico es muy similar en todo lo que es el oeste de Patagonia, ¿sí? Se prevé que todo lo que es incluso la línea sur tenga lluvias escasas, lluvias inferiores a las condiciones normales, va a seguir esta tendencia en un suelo que ya está bastante seco, porque si bien durante el invierno las condiciones fueron lluviosas y se recuperó bastante la humedad en el suelo, hay que destacar que a partir de septiembre, sobre todo lo que fue octubre y noviembre, las lluvias fueron muy escasas, ¿sí? Entonces esto ya estuvo generando algo de déficit hídrico en la superficie que se puede acentuar todavía más durante este verano si se cumplen estos pronósticos de lluvias deficitarias. Y en cuanto a las temperaturas, también todo el oeste de Patagonia con respecto a las temperaturas, todo el oeste de Patagonia se prevé que tenga temperaturas de normales a superiores a las normales. Mientras que voy a destacar que el este de Patagonia se prevé un verano con temperaturas normales.
Bien. ¿La costa atlántica de Río Negro estará apacible, estará muy ventosa? Porque viene con veranos muy ventosos últimamente.
Bueno, estas tendencias van a continuar porque son típicas y normales de esta región, ¿sí? Se espera que esporádicamente en todo lo que es el este de Patagonia, en realidad gran parte de la Patagonia, ¿sí? Haya condiciones ventosas. Lo que ocurre ahora en esta época del año, ¿sí? En verano, es que las condiciones de viento fuerte o donde suelen darse los picos de temperaturas más fuertes, se desplazan un poco más hacia el sur, ¿sí? Entonces, los vientos intensos suelen producirse con mayor frecuencia en lo que es el centro y el sur de Patagonia, mientras que en invierno las condiciones ventosas se extienden también hacia el norte de Patagonia, ¿sí? Esto lo quiero comentar porque con respecto a lo que es la climatología de estas estaciones del año, bueno, cambia un poquito, pero eso no quiere decir que en el norte de Patagonia no haya condiciones ventosas, las hay, pero en mucho menor medida durante los meses de verano. Como les decía, bueno, lo que es el este de Patagonia, se espera que tenga un verano, todo lo que es la costa atlántica de Patagonia, se espera que tenga un verano con condiciones normales, ¿sí? Con condiciones típicas de verano, que ni más cálido, ni más frío, ni tampoco que haya grandes variaciones con las precipitaciones. Eso sí, los vientos, como les decía, van a seguir sucediendo, como es típico que ocurra en el verano, pero se van a estar dando con mayor frecuencia en lo que es el centro y el sur de la Patagonia.
Cindy, te voy a hacer una pregunta que desde el desconocimiento absoluto, pero digo, siempre hablamos, ¿no? Cuando llueve, ¿cómo es que se conforma la lluvia? Cuando hace calor, ¿por qué hay tanto calor y demás? El viento, ¿cuál es el comportamiento del viento? ¿Cómo se genera? ¿Qué es lo que hace que en algunas regiones haya mucho viento, en otras prácticamente sea inexistente? ¿Cómo es ese fenómeno físico, si se quiere, de producir viento?
Bueno, el viento no es otra cosa que aire que se mueve, ¿sí? Es la atmósfera que está desplazándose de un lado hacia otro. La atmósfera la podemos pensar, o sea, es un fluido, y es decir que yo siempre pongo el ejemplo que para que la gente se haga una idea mucho mejor de cómo funciona la atmósfera, podemos pensar en una pileta llena de agua, ¿sí? Uh-huh. Y cuando algo, por alguna razón, el agua se mueve en un rincón de la pileta,
sí.
¿Sí? Ponemos un tapón, por ejemplo, y hacemos que el agua salga, fluya, todo el agua de esa pileta va a empezar a moverse para salir por ese agujero, ¿sí? Uh-huh. En la atmósfera pasa algo similar, pero no es que tenemos un agujero, pero tenemos centros de altas y de bajas presiones. Los centros de bajas presiones lo que hacen es generar ascensos de aire, es como, podemos pensarlo como un tapón vertical que hace que el aire vaya desde la superficie hacia arriba, mientras que las altas presiones generan el movimiento opuesto, hacen que el aire vaya de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos, la atmósfera es tridimensional y hay movimientos horizontales, pero también tenemos verticales tanto para arriba como para abajo en la atmósfera, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, los sistemas de alta o de baja presión se forman y se desplazan en el planeta. Hay lugares donde hay mucha más cantidad de centros de altas y de bajas presiones que en otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo que es la zona, en las latitudes donde está, por ejemplo, la Patagonia, en las latitudes más altas suele haber varios centros de baja presión en esa zona, y esto hace que la atmósfera en esos sectores sea mucho más dinámica, tenga mucho más movimiento. Es como, pensemos que hay como muchos tapones en las latitudes a las que está la Patagonia, ¿sí? Alrededor de los 40, 60 grados de latitud de los planetas, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, tenemos como muchos tapones. Cerca de los tapones de la pileta, el agua fluye mucho más rápido que si nos alejamos de esos tapones. Entonces es esperable que si tenemos mucho más centros de baja presión cerca de la Patagonia, el aire en esos sectores fluya de manera mucho más rápido, tal como lo hace en la pileta.
Bien.
¿Se entiende esta analogía?
Sí, clarísimo. Y la verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas desasnado de esta manera, súper didáctica y pedagógica. Te hago una pregunta que no sé si está a tu alcance responderla, ¿no? Pero desde hace unas cuantas semanas observamos que cuando ingresamos a Bariloche, ¿no?, al Servicio Meteorológico Nacional, para pasar la temperatura, la humedad, no figura la sensación térmica. Y hay viento, hoy tenemos viento del noreste, 29 kilómetros por hora, la temperatura es de 15,4, pero no figura la sensación térmica. ¿Por qué no están pasando la térmica?
No, la térmica, no siempre hay condiciones para que haya térmica, ¿sí? La sensación térmica en realidad no es algo que se mide, es algo que se calcula,
sí.
Es una fórmula.
Sí.
Y es un término que meteorológicamente no es aceptado en todo el mundo. O sea, es hay muchos servicios meteorológicos que no tienen un valor de sensación térmica, ¿sí? No consideran que sea un valor real, porque técnicamente no es un valor real, sino que es una fórmula que se creó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para entender el confort que tenían los soldados cuando estaban en un terreno muy frío.
Uh-huh.
¿Sí? Para entender la peligrosidad de exponerse al aire, porque se dieron cuenta que a veces, con ciertas condiciones meteorológicas, había soldados que morían en la batalla por hipotermia y no producto de la batalla. Entonces, se dieron cuenta que esto no dependía solamente de la temperatura, sino que había otros factores, como el viento o la humedad,
bien,
que potenciaban la pérdida de calor del cuerpo humano. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende?
Sí, perfecto. Perfecto. Pero bueno, nos ayudaba, porque en realidad nosotros y nosotras relacionamos la sensación térmica con lo que justamente dice el término, ¿no? Es lo que sentimos en el cuerpo. Recién salí un segundito afuera y la temperatura real, que en este momento es de 15 grados 4 décimas, no se sentía así, se sentía bastante menos.
Esta sensación térmica, lo que descubrieron cuando crearon esta fórmula, es que solamente había una diferencia o se sentía más frío que la temperatura real cuando se daban ciertas condiciones atmosféricas, ¿sí? Por ejemplo, para el frío, la sensación térmica era distinta a la temperatura solamente cuando la temperatura real del aire, ¿sí? Temperatura real era inferior a los 10 grados. Ajá. Por ejemplo, con 15 grados, la sensación térmica era de 15 grados igual, mira, no cambiaba, ajá, ¿sí? Pero cuando la temperatura bajaba de los 10 grados, ahí sí el cuerpo humano sentía otra temperatura. Y tenía que haber temperaturas en invierno, temperaturas inferiores a los 10 grados y viento superior a los 4 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces recién ahí se calculaba la sensación, o sea, la sensación térmica era distinta de la temperatura. Y en verano, con altas temperaturas, para que haya una sensación térmica, tenía que darse temperaturas mayores a los 26 grados y humedad relativa que sea superior a los 40%.
Mira.
¿Sí? Solamente ahí había una sensación térmica. Estos días, en Bariloche, no se está dando sensación térmica porque, en realidad, el cálculo de la sensación térmica es del mismo valor que la temperatura. Es decir, que no se diferencia.
Mira vos.
¿Sí? Por esa razón, en estos momentos, por ejemplo, en Bariloche, no hay sensación térmica porque la temperatura es más alta.
Mira qué interesante, siempre creímos que lo habían eliminado por algún motivo, porque decíamos, si hay viento, lógicamente sentimos otra temperatura. Nos has desasnado de una manera maravillosa, Cindy.
No, bueno, cualquier consulta que tengan sobre esto, siempre estamos disponibles y también están disponibles las redes sociales del servicio para que, bueno, dejen ahí sus consultas y en la medida que podamos vamos a ir respondiéndolas. Sí, se pueden consultar la sensación térmica de todo el país en el ranking de temperaturas y, de hecho, si bien en Bariloche, como las temperaturas son altas, no hay sensación térmica, hay otros lugares de Patagonia, como por ejemplo en Ushuaia o en Ríos Gallegos, que ahora, por ejemplo, sí tienen valores de sensación térmica en los datos actuales, lo pueden consultar en el sitio web, debido a que en esas zonas las temperaturas sí son inferiores a los 10 grados, ¿sí? Pero cuando, bueno, las temperaturas superan los 10 grados, la temperatura y la sensación térmica son exactamente el mismo valor y por eso no se comunican.